Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Personas. Un podcast donde hablamos sobre todo lo relacionado con las habilidades y competencias en las organizaciones. Mi nombre es Raúl García y podéis encontrarme en la web www.entrepersonas.com. Hoy es día 8 de noviembre de 2016 y este es el programa número 48 de Entre Personas. En este programa voy a leer las respuestas a la pregunta del mes de octubre, que era la siguiente: ¿cuál es la condición para que una formación presencial sea realmente productiva y beneficiosa? Este mes he recibido 18 respuestas para comentar, así que vamos al tema cuanto antes. ¡Vamos allá! En la pregunta del mes de octubre planteaba lo siguiente: ¿cuál es la condición para que una formación presencial sea realmente productiva y beneficiosa? Las respuestas han sido 18, como he comentado antes, así que voy a leerlas con cierta velocidad, ¿vale? Para que tampoco se haga este programa demasiado largo, demasiado extenso. Vamos allá, vamos con la primera. Agustín. Agustín dice lo siguiente: partiendo de una condición previa, haber hecho una buena detección de las necesidades formativas y asumiendo que el alumno tiene interés por el tema objeto de la formación, la condición esencial reside, en mi opinión, en la figura del formador. Con un nivel de conocimientos amplio y suficientes en función del alumnado al que se dirige, las aptitudes pedagógicas del formador constituyen la pieza clave para que una formación presencial sea provechosa para los asistentes. No se trata tanto de saber muchísimo, sino de tener la capacidad y habilidad pedagógica suficientes para transmitirlo. Muchas gracias, Agustín, por tu respuesta. David. David comenta lo siguiente: desde mi punto de vista es un conjunto de aspectos, pero sin duda el formador y sus competencias para conectar los contenidos con los participantes es uno de los más importantes. Bien, muchas gracias, David. Ignacio. Ignacio escribe lo siguiente: lo que marca la diferencia en las formaciones presenciales es precisamente eso, la presencia. Y la presencia solo puede venir del formador y de los participantes. El resto entiendo que se pueden adaptar en caso de formación a distancia o presencial. Muy bien, Ignacio, muchísimas gracias. Carlos dice lo siguiente: posiblemente sea una respuesta muy simple, la necesidad de aprender. La necesidad alimenta la motivación, despierta la atención, anima a la participación activa del alumno a preguntar dudas y a no abandonar hasta comprender y aprender. Y es, como sabes, alumno, atendiendo a su etimología latina, evoca a la acción de alimentar, hacer crecer. Primero es la necesidad y luego hay que satisfacerla mediante una buena alimentación. Cuando el alumno disfruta de la necesidad, el aprendizaje es superior, ya que desea un mayor retorno de su inversión en tiempo y esfuerzo. Evidentemente, si el formador dispone de la capacidad de comunicación, liderazgo, empatía, etc., puede despertar interés en el alumno. Si la metodología es buena, los resultados pueden llegar más rápidos. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Vamos ahora con otro Carlos, que dice lo siguiente: la formación a impartir debe ser estratégica, la dirección implicada en la misma, la metodología debe ser dinámica y basada en supuestos prácticos, y el formador un excelente comunicador. Genial, Carlos. Bien, ahora la respuesta de Enrique. La primera y principal es que el contenido y el objetivo responda a una necesidad real de la empresa y de los propios participantes. Creo que esa condición arrastra a los participantes a una participación activa y comprometida con los contenidos del curso, sobre todo si la transferencia de conocimientos que se propone tiene un impacto inmediato en el desempeño de los asistentes y los intereses y objetivos de la empresa. Por supuesto, la figura del formador es un elemento importantísimo, ya que la conducción de grupos es una suerte muy complicada y requiere de conocimientos, rodaje y preparación. Del formador habrá otros detalles importantísimos que él mismo tratará de cuidar, como es el orden y presentación de los contenidos, materiales, metodología, lugar, entorno, pausas. Finalmente, creo fundamental involucrar activamente a los asistentes a través de ejercicios, talleres, debates o propuestas del tipo que sean. Muchas gracias, Enrique. La respuesta de Miguel Ángel es la siguiente: para mí, dos requisitos especiales. 1. La especialización en la materia desde el punto de vista del contenido de la misma. Y 2. El carácter práctico de la formación, que suponga la resolución de situaciones en supuestos reales, que permita el diálogo, la interacción y el debate. Muy bien, Agustina nos propone una respuesta corta. Dice: una buena detección de necesidades formativas. Muy bien, Marisa. Marisa dice lo siguiente: la involucración, preparación y fijación de objetivos del line manager del participante y que sea un verdadero apoyo durante y después de la formación, permitiendo que el participante pueda poner en práctica después lo aprendido de manera supervisada por su jefe. Creo que este es un factor principal de éxito. Muy bien, Marisa, gracias. Rafael dice, pienso que todas las que propones son interesantes y además deben estar equilibradas. Yo proponía en la pregunta, ¿no?, que lanzaba en los programas, decía, bueno, ¿qué pensáis que es? ¿Qué es el formador? ¿Qué es la materia? ¿Qué es la practicidad? ¿La metodología? Etcétera, etcétera. Bueno, pues Rafael dice que todas y además en equilibrio. Germán, la respuesta de Germán es la siguiente. Para que la formación sea provechosa para los participantes y como cuestión previa, entiendo que tiene que haber una buena definición del plan de formación en el que se pueda dar respuesta positiva al resto de condiciones que formulas a continuación de la cuestión fundamental. Es decir, el formador tiene que ser experto en la materia, la metodología adecuada, la detección de necesidades buena, etc. Ahora bien, aun teniendo la mejor definición posible de un plan o acción formativa, metodología idónea, contenidos fabulosos, formador espectacular, etcétera, etcétera, para mí lo fundamental es que, partiendo de la base de que la pregunta es provechosa para los participantes de aquellas acciones y, por ende, los empleados, sería necesario que estén alineados con los objetivos generales de la compañía y motivados en sus puestos. ¿Por qué digo esto? Pues entiendo que si lo miramos desde un punto de vista egoísta, en el sentido literal de la acepción, provechosa para los participantes, pudiera resultar que yo, participante de una acción formativa, esta me resulte provechosa para mis intereses particulares, inmediatos o futuros. Pero se pudiera dar la paradoja de que si yo en mi puesto no estoy motivado y no comulgo con los objetivos fijados, la formación recibida, vista como rentabilidad o reversión hacia la empresa, me daría completamente igual. Es más, diría que sin esa motivación y alineación, la formación recibida pudiera resultar un peñazo para el trabajador. ¿Cuántas veces no hemos oído en el seno de las empresas cuando se convocan acciones formativas? Otra vez estos tíos con la formación. Pero si no vale la pena. Los que tenían que formarse son ellos, con la carga de trabajo que tengo. Y encima tengo que ir X horas a no sé qué curso. Si buscamos una respuesta común a todas estas cuestiones, en mi opinión sería la falta de motivación. Por eso creo que para que la formación sea provechosa, el empleado debe de estar vivo, motivado, sentirse útil y valorado. Y entonces la formación será provechosa en un sentido total y bidireccional, provechosa para él y por ende provechosa para la empresa. Muchas gracias, Germán, por tu respuesta. Vamos con el comentario de Alberto. Dice así, creo que deben converger varios aspectos para que la formación sea útil, pero la primera es que los alumnos vayan motivados a la misma. Para ello, o ellos mismos han solicitado un curso de esas características, con lo cual la motivación ya va implícita, o se les debe explicar perfectamente por qué la compañía quiere que hagan ese curso y qué buscamos con el mismo. A partir de ahí, lógicamente, un profesor muy ameno que movilice a los alumnos con aprendizajes ágiles, con mucha práctica y que no sea muy largo, sería garantía de éxito. Ah, se me olvidaba. Un aspecto crucial son los horarios, siempre muy complicados de compaginar para satisfacer a las personas que trabajan a turnos. Nunca, repito, nunca poner una clase a las 4 de la tarde a personas que hayan estado de turno de mañana. Así conseguiremos simplemente que se echen la siesta en el aula. Muy bien, buena observación, Alberto, muchísimas gracias. Roberto dice, desde mi punto de vista, todas las condiciones que expone son necesarias para garantizar que una formación presencial sea realmente provechosa para el participante. Ahora bien, para mí, el significado de que una formación sea provechosa para el participante dentro del ámbito del desarrollo profesional sería lo siguiente. Aquella formación que va a permitir tomar conciencia al participante de su responsabilidad a la hora de aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación, técnicos o de habilidades, para lograr mejorar el desempeño de su misión en la organización y alcanzar con mayor eficacia y eficiencia los objetivos que tiene fijados. Todo ello daría lugar a cumplir con otras condiciones y a reflexiones más extensas, pero sirva lo expuesto como resumen. Gracias, Roberto. Iván dice una respuesta cortita también, ¿no? Dice, si tengo que elegir, sin duda, el formador. Muchas gracias, Iván. Roberto, otro Roberto, comenta, en mi opinión, el elemento clave es una identificación correcta y precisa de las necesidades a cubrir, fruto de la cual han de establecerse objetivos precisos y alcanzables que le den respuesta. Si la tarea de definición de objetivos está bien realizada, tenemos la pieza clave para comunicar las expectativas a cubrir, escoger las metodologías más adecuadas para motivar a los participantes y desarrollar en ellos los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan alcanzar los objetivos previstos y, por ende, cubrir su necesidad. Otro aspecto fundamental será que en la formación establezcamos los cauces para generalizar el aprendizaje al entorno laboral o personal en el que se ha de aplicar lo aprendido, haciendo a los asistentes competentes. Gracias, Roberto. Juan Jesús, vamos a por las tres últimas ya. Juan Jesús dice, la clave de una acción formativa consiste en la necesidad del alumno, la cual debe partir en primer lugar de él. Solo así obtendremos lo que necesitamos en una formación, el alumnado comprometido. A partir de ahí, es crítico que no fallarle en todo el soporte facilitador que debe apoyar la herramienta formadora, horario, aula, profesorado, contenidos, etcétera, etcétera, para que él sienta con pasión la consecución del objetivo que se propuso. Muy bien, muchas gracias, Juan Jesús. Maite, en mi opinión, una formación presencial para que sea buena depende de cuatro cosas. Una, el temario. Presentar un programa al inicio de la formación como introducción para ver si es de interés para el alumnado o bien es de obligación y puede resultar no interesante para todos. Segundo, la distribución de la sesión. Introducir elementos prácticos para la puesta en práctica de la teoría. Tercer punto, el formador. Si la materia en sí no es amena, el formador debe saber ser un imán captando la atención de todos. Y el cuarto y último punto, los participantes. Tanto si son activos como si no, si van de forma voluntaria u obligada, tienen que saber cuáles son los objetivos y por qué esos. Además de que serán partícipes de su formación a través de ciertas dinámicas y que esas u otras actividades evaluarán lo impartido en la formación. Muy bien, muchas gracias. Maite, Ángela, vamos a por la última respuesta. Lo primero que se debe cumplir para que una formación presencial sea realmente provechosa es que el tema sea de interés para todos los participantes y aplicable en lo que estamos trabajando. La formación debe buscar siempre la parte práctica y ser lo bastante amena y práctica. Siempre que he planificado formaciones o he sido formadora de alguna, es importante buscar casos reales de puesta en práctica, conocer ejemplos de otras compañías, tener muy claros los mensajes clave de la formación, pedir y recibir mucho feedback y finalmente realizar alguna práctica o evaluación de la formación. Muchísimas gracias a todos por vuestras respuestas. Ha sido la pregunta del mes hasta el momento y llevamos un año, por lo tanto son quitando los meses de verano, pues 10 preguntas del mes y ha sido la pregunta del mes que más respuestas ha obtenido, que han sido 18. Así que muchísimas gracias a todos. Yo la verdad es que no puedo aportar nada más, creo que lo habéis dicho todo y además lo habéis dicho muy bien. Eso sí, voy a tratar de hacer un pequeño resumen, ¿no? Y yo me quedaría con quizá cuatro aspectos fundamentales que garantizan que la formación presencial sea buena, sea provechosa y sea beneficiosa para los participantes. El primero es la empresa, el trabajo que tiene que hacer la empresa, ¿no? Pues la de detectar necesidades adecuadamente, la de unir la formación a la estrategia de la empresa, el tema de establecer unos horarios adecuados para poderla impartir, contactar con un buen proveedor, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, el segundo es precisamente el proveedor, el formador, ¿no? La persona que se pone ahí delante en la formación presencial para transmitir y para hacer prácticos los contenidos que tiene que impartir. Y aquí, pues yo creo que es fundamental, bueno, pues las habilidades personales de esta persona, que utilice una metodología adecuada, una metodología pues que logre equilibrar bien la parte teórica con la parte práctica, que consiga hacer que realmente lo trabajado en el aula se pueda generalizar fácilmente a después la vida real, ¿no? En el puesto de trabajo, que tenga aptitudes pedagógicas adecuadas, etcétera, etcétera, ¿no? El tercer punto, los propios participantes. Y yo creo que, y sabéis que mi opinión es que al final las personas somos pues las máximas responsables de nuestro desarrollo personal y profesional. Por lo tanto, las personas que participan en una formación presencial pues tienen que poner su granito de arena y yo diría que no es un granito, sino que es un granazo. Es decir, tienen que poner todo de su parte, ¿no? Sea una formación que entiendan que es importante o esencial para ellos o no, porque si la ha planteado la organización, bueno, pues sus razones tendrá, ¿no? Siempre que esté bien planteado. Pero tienen que poner ahí pues parte de motivación, parte de participación, de interés, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y por último, ha habido una persona que ha comentado la importancia que tiene el tema del line manager, el tema del responsable directo de las personas que participan en la formación. Creo que estoy de acuerdo con esta persona en que es básico que esa persona se preocupe y se ocupe por el desarrollo de sus colaboradores, que tenga en cuenta qué es lo que se trata en esa formación que su colaborador o colaboradores van a participar, que después haga un seguimiento posterior a la formación, pero también durante qué es lo que están tratando, qué es cómo lo están intentando llevar a la práctica, que le ayude, que le apoye a llevarlo a la práctica, ¿no? Para mí es una figura muy importante que muchas veces se deja aparte y creo que es clave, ¿no? Como apuntaba una de las personas que ha enviado su respuesta. Y vamos ahora con la pregunta del mes de octubre. La pregunta del mes de octubre dice así. ¿Cuál es, en vuestra opinión, la competencia más difícil de desarrollar? La competencia más complicada. Entiendo que, evidentemente, va a depender de la persona, ¿vale? Pero, en general, actualmente, ¿cuál puede ser la competencia más complicada de desarrollar? Cuando no viene de serie, cuando la persona no tiene esa competencia desarrollada pues por sí misma, ¿cuál es la más complicada de desarrollar? ¿La que va a requerir más esfuerzo por la persona? ¿La que va a requerir más tiempo? ¿La que va a requerir más sudores y más lágrimas? ¿La que, bueno, pues eso, la más compleja, la más complicada, la más difícil de desarrollar en las personas? ¿Cuál es tu opinión, ¿no? ¿Cuál es esa competencia que es muy, muy complicada de desarrollar? Ya sabes que puedes enviarme tu respuesta por email, al email raul.garcia@entrepersonas.com o también por Twitter, @ragarcia o @entrepersonas1 con número. También puedes dejar tus comentarios en la página web donde encontrarás también todos estos programas en www.entrepersonas.com/blog y espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.